Esta noche vamos a continuar con el tema sobre el cerebro, que es nuestro órgano más importante. Como les dije, esta noche vamos a continuar con este tema fascinante de nuestro cerebro, que la semana pasada comenzamos esta serie de programas porque la considero demasiado importante. Y en la medida en que cada uno de nosotros tengamos más conocimiento de cómo verdaderamente funciona esta maravilla que es nuestro cerebro, entre más sepamos, más vamos a querer a nuestro propio cerebro. Nos vamos a dar cuenta que en gran medida dependemos de cómo funciona nuestro cerebro para nuestra propia salud física y nuestra propia salud mental. Así que vamos a continuar con un tema fascinante de la neurociencia del cerebro y para eso cuento esta noche con el psicólogo Johnny Ruyán. Saludos.
Saludos, muchas gracias doctor y muy buenas noches a todos los radioescuchas.
Fíjate, y voy a dar una pequeña introducción porque sé que es un tema que, de nuevo, entre más nosotros sepamos, y como hemos dicho aquí en múltiples ocasiones, la educación empodera. Entre más sepamos en términos generales, más alternativas tenemos. Pero sobre todo, uno de los grandes misterios de la inmensa mayoría de las personas es cómo verdaderamente funciona nuestro cerebro, por qué nosotros reaccionamos de la forma en que reaccionamos, por qué nos comportamos de la forma en que nos comportamos, por qué sentimos de la forma en que sentimos, por qué interpretamos de la forma en que interpretamos, y por qué cada uno de nosotros es un ser distinto. Y es que el cerebro es verdaderamente lo que puede contestar todas esas preguntas. Y no solamente el cerebro controla nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestro comportamiento, sino que también controla en gran medida el cuerpo entero. El cerebro está en constante contacto con el resto del cuerpo y de ahí la importancia que siempre hemos oído, mente sana, cuerpo sano. Así que quiero dar unas estadísticas ya reconocidísimas entre los neurocientíficos. El cerebro solamente pesa alrededor de 3 libras, que comparativamente con el resto del cuerpo, pues es básicamente algo sumamente liviano comparativamente con todas las funciones que tiene. Consume el 20% de la energía que producimos en nuestro cuerpo, así que un área de 3 libras consume el 20% de nuestro cuerpo. Tenemos 80, la semana pasada dije un número equivocado, dije que eran 80 trillones de células nerviosas y es que me confundí con la T en vez de la B. Y quiero re reconocer que son 80, para ser exacto, 86 billones de neuronas. Y cuando estemos pensando en el cerebro, y quiero que se den cuenta que todos los cerebros son esencialmente iguales. Ya lo hemos dicho en otros programas, si yo pongo un cerebro ahí al frente, mi esposa que es patóloga no puede distinguir si ese cerebro es de un hombre, de una mujer. Si vienes de una persona de raza blanca, negra, china, rusa, americana, así que los cerebros esencialmente son iguales, tienen las mismas estructuras, las mismas divisiones, y lo que distingue de cada cerebro, incluyendo el cerebro de un hombre y de una mujer, es la química que ocurre a través de las hormonas. Que es lo que hace la diferencia entre un cerebro de un hombre y un cerebro de una mujer, tiene que ver con las químicas de nuestra hormona, tanto en la mujer con el estrógeno y la progesterona, y el hombre con la testosterona, que es lo que nos va verdaderamente a distinguir en el proceso de evolución cuando ocurre que se juntan las dos células originales, el óvulo y el espermatozoide. Ahí es que viene la primera división, ahí es que viene el primer cambio verdaderamente químico que ocurre en el ser humano. Pero los humanos somos esencialmente química, y dependiendo de esa química es que ocurren prácticamente todas las cosas, desde los pensamientos, de los cambios hormonales, etcétera, etcétera. Otra de las cosas que quiero traer, que es sumamente importante, es que cada neurona de esa puede tener hasta 10.000 conexiones con otras neuronas. Las neuronas, como muy bien lo explicó Johnny la semana pasada, están como si estuvieran flotando, no están pegadas, pegadas, pegadas. Lo que las conecta entre una y otra neurona es lo que es otra química que se llama neurotransmisores. Son esa química que transmite un impulso a la otra neurona y a una velocidad de 270 millas por hora en un espacio tan pequeño como es el cerebro como tal. Se puede imaginar la velocidad que eso conlleva. Ahora mismo yo estoy hablando, estoy pensando en todo lo que voy a decir. Si pudiéramos ver mi cerebro, hay una cantidad de áreas del cerebro que ahora mismo están prendidas desde mi memoria, desde el área donde hablo, desde el área donde comprendo, todo eso está a las millas ahí funcionando para yo poder verdaderamente transmitir lo que quiero transmitir a través de mi voz, pero
Y en ambos hemisferios, correcto.
en ambos
Con
hemisferios.
conexiones que atraviesan el cuerpo calloso, ¿no? Que muchas veces se habla de esta teoría de split brain o de cerebro dividido, como si solamente operáramos de un lado o el otro. O el otro. Y realmente que esa teoría se cae o no se sustenta cuando viene a ver la cantidad de áreas que están implicadas en una tarea tan sencilla como hablarte en este momento. Que hay conexión atravesando muchas partes regadas por ambos hemisferios, o me equivoco.
No, y esa es la maravilla, ¿sabes? Cómo el cerebro tiene la capacidad, y de nuevo, todos los cerebros, a menos que sean cerebros enfermos, tienen la misma capacidad, que eso es de lo que más quiero enfatizar, porque mucha gente cree que ya es como es, y el ser humano es un ser cambiante, y el cerebro es un órgano cambiante. El cerebro tiene la capacidad, y esto es descubrimiento relativamente nuevo, de transformarse. Ayer
De
yo
ser
estaba
plástico.
de ser plástico, neuroplasticidad. Un buen ejemplo que ayer precisamente lo estaba utilizando es los pacientes, las personas alcohólicas o adictas, que se someten verdaderamente a un proceso de recuperación y de rehabilitación. Podemos ver el cambio significativo que ocurre en ese cerebro. Antes se pensaba, y por mucho tiempo se pensaba, que un adicto o un alcohólico, que típicamente afecta, mata tantas y tantas neuronas en cada intoxicación. Si la gente supiera el daño que se hace cada vez que se intoxica a nivel cerebral, que mata miles y miles y miles de células, no beberían como beben. Pero vamos a decir que un alcohólico que ya lleva muchos años con una dependencia a esa droga, decide finalmente, como típicamente se habla, que tocan fondo. Y yo soy un ferviente creyente de Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos habla de que esa persona vaya por lo menos 90 días corrido a reuniones. Si esa persona verdaderamente se dedica a esos 90 días, vamos a ver unos cambios significativos, y ahí entra la neuroplasticidad.
Y la clave para la neuroplasticidad es la consistencia. Como bien estás mencionando con Alcohólico Anónimo, igual ocurre con la práctica meditativa.
Exacto.
Con los estudios de Jon Kabat-Zinn en UMass General Hospital, con pacientes de dolor crónico, él comenzó a implementar mindfulness-based stress reduction, o sea que reducción de estrés basado en mindfulness. Y empezó a estudiar los efectos y descubrió que luego de 108 días específicamente practicando 10 minutos mínimos de mindfulness diariamente, ya se reflejan cambios significativos estructurales en el cerebro, precisamente en el anterior cingulate cortex y en la amígdala, que siempre hemos hablado. O sea que la consistencia en estas cosas, bien sea alimentación, ejercicio, afirmaciones positivas, asistencia a Alcohólicos Anónimos, meditación, produce unos cambios significativos en la estructura y la programación de los circuitos de tu cerebro.
Creas nuevos circuitos.
Exactamente, y eso es maravilloso, eso es milagroso, pero requiere de ese esfuerzo y esa consistencia, como todo en la vida.
El Dalai Lama le llama adiestramiento sistemático, y él también habla del gimnasio de emociones, que muchas veces nosotros le dedicamos hasta 2 horas, 3 horas a un gimnasio, y él plantea que si nosotros le dedicamos 10 minutos al gimnasio de emociones o a un adiestramiento sistemático, vemos los cambios significativos, porque cada vez que nosotros queremos modificar cualquier comportamiento, esa modificación requiere una nueva conexión. Uh-huh. En otras palabras, esa célula que ahorita estábamos hablando, que está conectada a 10.000 otras posibilidades, otras posibles células, tiene que hacer un cambio y conectarse a una nueva
célula. Pero el cerebro no quiere hacer ese cambio.
Exactamente.
El cerebro quiere quedarse tal y como está, y no me moleste y no me hagas pasar más energía y esfuerzo. Porque precisamente tiene muchas cosas que hacer, consume 20% de la energía de todo el cuerpo y no quiere que le esté montando más trabajo encima.
Exacto.
Así que quiere conservar energía y quedarse tal y como está. Pero ¿sabes qué? No se engañen, no caigamos en la trampa de que esa es la única manera en la que puede ser.
No, eso se llama resistencia. Uh-huh. Y es importante lo que acabas de decir, porque la resistencia, todo el mundo se tiene que enfrentar a resistencia. Cada vez que tú quieras hacer un cambio, una modificación...
¿Cómo qué? ¿Como levantarme más temprano para hacer ejercicio?
Exacto.
¿O para sentarme a meditar? ¿O aprender a no gritarle a mis hijos? O
sea, cualquier modificación, la que sea, la más sencilla hasta la más complicada, nos tenemos que enfrentar a la resistencia, porque el cerebro se quiere quedar igual, como tú muy bien dices, no quiere gastar más energía, porque cuando tú le propones a tu cerebro hacer unos cambios, implica más energía, más gasto inicialmente.
Bueno, me hace pensar en el paralelo del cuerpo físico más allá del cerebro, que cuando tú haces ejercicio, primero que nada tienes que romper la resistencia de la vagancia, del cansancio, de no querer hacerlo. Y cuando lo haces, ¿qué es lo que uno hace en ejercicio que provoca que uno aumente músculo, por ejemplo? Pues que está rompiendo el tejido que había preexistente. O sea, tienes que romper el tejido, mira, si eso no es romper resistencia, para que se reconstruya nuevo tejido muscular
más fuerte. Y es interesante que también cuando nosotros hacemos ejercicio, producimos una química, que es una química de satisfacción. Por eso es que los atletas o las personas que verdaderamente creen en el ejercicio te dicen que después que completan una práctica o después que completan una sesión de ejercicio, hay ese sentido de bienestar que es tan importante en la vida. Y yo que obviamente ahora con mi situación pues no he podido hacer el ejercicio que yo he hecho toda mi vida. Yo he sido toda mi vida, lo más que yo había estado sin hacer ejercicio era como 3 meses. Esta es la vez que más tiempo yo he estado sin hacer ejercicio, y que me hace una falta enorme por mi situación de mi enfermedad de cáncer. Se me ha hecho bien difícil en ese sentido, pero el ejercicio te compensa después con esa sensación de
Bueno,
satisfacción.
es una nota, doctor.
Sí,
Es literalmente una nota. Que
saludable.
saludable, súper saludable porque viene desde de los químicos que ya están en tu cerebro, sin tener que manipularlas con un agente externo como una droga, pero que sin embargo sigue produciendo una nota muy similar a lo que provoca una droga externa,
Eso es así.
específicamente la morfina. Y hablo de las endorfinas,
Endorfinas.
que es la morfina endógena que ya está en tu cerebro, que el ejercicio libera y te produce placer como si fuese una nota. Y por eso es que en inglés se le conoce como el runner's high.
Exacto.
Y
Y también la endocannabinoides, que es la marihuana que también nosotros producimos, que anandamina quiere decir joy.
Bliss
Sí, quiere
en
decir,
sánscrito, sí.
¿sabes? Que en otras palabras, el ejercicio que muchas veces uno se tiene que enfrentar a la resistencia, aún yo habiendo hecho ejercicio toda mi vida, hay muchas ocasiones en que voy, digamos, camino al gimnasio y empieza mi resistencia a decirme que
Chacho,
estoy
¿qué?
cansado.
Mira, yo nado por las mañanas muchas veces en el agua a las 6, 6:30 de la mañana que está frío, el sol está saliendo. Y hay veces que hasta llego a la orilla y los pies ya tocando el agua y ahí como quiera ante la resistencia. Y sabes que han habido veces donde yo hasta me he montado en el carro y me voy sin nadar. Pero la mayoría de las veces rompo la resistencia y me zumbo y ya.
No, y es interesante que cuando te vas, después probablemente sientes un sentido de culpa
No me ha pasado
y
que yo.
de que cómo rayos te permitiste que, porque a mí también.
Bueno, a mí me ha pasado el punto de que me monto en el carro y digo, no, 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 no. Y vuelvo para el agua y termino nadando porque es que no lo puedo aceptar.
Exacto.
Pero entonces la pregunta es: ¿cómo desafiamos la resistencia? ¿Verdad? Hay
Por eso es
muchos truquitos.
que es tan importante saber que esto nos pasa a todos,
Exactamente.
porque mucha gente cree, mucha gente ve al que hace el ejercicio, al que lleva la dieta, al que está haciendo las modificaciones como si fuera una persona con esas cualidades que yo no tengo. Porque a mí se me hace bien difícil hacerlo
No, pues
y no nos
a
damos
los que lo
cuenta.
logramos, a quienes lo logramos también se nos hace difícil.
Claro.
Pero hay unos truquitos que ayudan, que tú también puedes poner en práctica. Y no sé si yo estoy seguro que tendrás muchísimos, doctor, pero quisiera compartir uno, que es que, por ejemplo, en ese momento que yo me levanto, que suena la alarma, y yo quisiera dormir 2 horas más, pero me toca hacer ejercicio, y yo digo, me caso en nada, yo lo que quiero es darle snooze. Los truquitos que yo hago en mi mente, así como cuando uno ve el vaso medio lleno versus medio vacío, ¿no? Como que ese ejercicio de elegir en qué elijo enfocarme, pues yo elijo enfocarme no en que me siento fatal y quiero darle snooze y voy a estar cansado el resto del día. No, 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 yo me pongo a pensar, yo voy a tener una nota de endorfinas para arrancar el día. Yo me voy a sentir súper bien de que arranqué así mientras otros están durmiendo todavía. Que si yo voy a
Si tú estás
después,
pensando en las
yo pienso
consecuencias.
empezar en todos los beneficios que me va a traer.
Exacto.
Y digo, ¿sabes qué? Esto, en este minutito de incomodidad, vale la pena porque, ¿sabes qué? Yo me voy a levantar y ya después de darme un vaso de agua, ir al baño, ya me voy a sentir más despierto. De camino en el carro voy a escuchar música que me gusta. Ya cuando llegue voy a sentir más energía. O sea, yo empiezo a pensar en esos milisegundos antes de darle snooze. Yo me pongo a pensar en todos estos beneficios, en que no va a estar tan mal, hasta que ya de pronto estoy de pie y salgo de la cama.
Pero
Pero
eso,
si no hago eso, le doy el snooze.
claro,
Automático.
es que es más fácil.
Sí, o sea que tengo que interferir y obligarme a enfocarme en esos beneficios que me
Y
matan. O
es
sea, de por qué vale la
interesante,
pena esto.
y ahí volvemos a un tema que hemos cogido antes entre el lóbulo frontal derecho y el izquierdo. Por eso es que muchas veces la gente siente que tiene como un animalito como malo en un lado y el bueno en el
El
otro.
ángel y
Y
el demonio.
típicamente eso lo que tiene que ver es con los lóbulos frontales. Cuando tú por la mañana suena la alarma y quieres tumbar la alarma, ese es el lóbulo frontal derecho diciéndote, sigue durmiendo, que esto no es importante, que te puedes dormir, un día que no hagas ejercicio no va a pasar nada. ¿Sabes? Tratándote de convencer de tu propio cerebro y entonces el otro lado, El izquierdo es el que te está diciendo, no, ¿sabes? Imagínate lo bien que vas a estar el resto del día, ya cumpliste con esta parte de tu disciplina, porque esto tiene que ver con disciplina, y por eso es que las personas que hacen ejercicio típicamente tienen más disciplina para otras cosas.
Saben que la consistencia es la clave.
¿Sabes? Que es importante. Y es importante que entendamos que todo el mundo se tiene que enfrentar a la resistencia, que no es de ti nada más, no es uno nada más el que está teniendo dificultad en verdaderamente cumplir con los compromisos que uno mismo se
A
hace.
todos nos toca enfrentar eso y tú, doctor, que estás enfrentado eso durante toda tu vida y en estos momentos con tu condición de salud, me imagino que hasta más que nunca has tenido que ponerlo en práctica.
No, y
¿Qué truquitos tú
es
podrías
interesante
compartirme?
que estoy todo el tiempo pensando, o mucho tiempo pienso que cuando salga de esto, que estoy al borde de terminar mis quimioterapias ahora en abril, he estado todo el tiempo como fantaseando en volver. Yo estaba caminando en Carabalí, que es un sitio maravilloso, que es un campo al lado del Yunque, con unas montañas espectaculares. Estaba caminando había días que caminaba 4 millas y otros días que caminaba hasta 7 millas,
Wow.
y fantaseo, ¿sabes? Me acuerdo de los caminos, ¿sabes? De la belleza del área, de la respiración tan pura de oxígeno. O sea, así que yo estoy alimentando mi cerebro, porque eso es bien, son pensamientos bien positivos, de que una vez salga de esto, me quiero poner, como uno dice, en el shape mejor de mi vida. Así que, ¿sabes? Fíjate que como que me ayuda mucho en mi propia enfermedad. Que muchas veces tengo muchos efectos secundarios de la quimio, sustituyo estos efectos negativos pensando en ese futuro que pronto está por llegar y que voy a poder volver a tener ese.
Y que se vuelve un chin más tolerable al saber que eso está al otro lado.
Totalmente.
Y eso es exactamente el mensaje de Viktor Frankl en el libro El hombre en búsqueda del sentido, ¿verdad? Quienes no
De los
conocen,
libros más
altamente
chacho.
recomendado, Man's Search for Meaning, ¿verdad? Originalmente en inglés por el psiquiatra austriaco Viktor Frankl, que fue prisionero de guerra,
Yo
que
tuve la
fue.
dicha de verlo
¡Wow!
personalmente en dos ocasiones
¡Wow!
en mi vida. Tuve
¡Qué
la.
envidia!
No, y era un ser humano tan y tan y tan especial que irradiaba
Imagínate, es
esa
que
bondad, esa nobleza,
después de lo que
esa
vivió.
humildad, porque si hacemos un poco de lo que él planteaba en el libro, que era las personas que aún en la peor situación que un ser humano se puede encontrar, que son en un campo de concentración. Eso es, no hay situación en el mundo, ¿sabes? Peor que un campo de
Y él fue
concentración.
a varios, fue a los peores, a
Sí,
Auschwitz y a, tú sabes.
no, no, no. Y él se dio cuenta que las personas que ayudaban a los demás, que inclusive le daba la comida cuando la comida era requete escasa.
Era como un milímetro de sopita de lenteja aguau,
Ah, wow.
con un trocito minúsculo de pan. Era su comida al día y estaban trabajando con pico y pala casi desnudo en la nieve todo el día.
Y cuando él observaba a las personas que estaban hasta dispuestas a dar ese poquito a alguien que se estaba prácticamente muriendo de hambre, él se daba cuenta que esa persona sentía como una satisfacción que le daba con una energía y lo hacía con esa bondad. Y por eso es que el hombre en busca de su sentido, es lo que está planteando en el libro, es que no importa el cambio de la situación, sea a la peor situación posible, que uno verdaderamente pueda encontrar un sentido a esa situación.
Y esa es la libertad que nunca se te puede quitar. Que
Exacto.
todas las libertades, a ti se te pueden privar de todas las libertades, pero siempre vas a tener ese margen de poder significar lo que te está pasando, decidir cómo tú respondas a lo que está pasando, ver de qué manera tú cambias tu propio ser cuando todo lo demás está fuera de tu control. Y en esencia, ¿verdad? Lo que yo recojo de su mensaje es que quienes el factor determinante de quien sobrevivía esas condiciones infrahumanas eran quienes tenían algo por lo cual vivir.
Que era ayudar muchas
En
veces.
tu caso, al otro lado de este tormento de cáncer, está la posibilidad de caminar nuevamente en los campos del Yunque en Carabalí. Y eso te motiva a atravesar esto con más fuerza.
Mira, ya se nos fue la primera media
Ave
hora
María.
del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame ayudarte y tengo el placer de contar con el psicólogo Johnny Ruyán. Y estamos hablando de un tema que evidentemente nos fascina a los dos y que muchas veces hasta nos desviamos del tema porque y es por esto principalmente porque queremos verdaderamente proyectar el mayor conocimiento con el objetivo de que los radioescuchas verdaderamente se den a la tarea de aprender de estos temas. Que eventualmente los van a ayudar a ser mejores personas, a sentirnos mejores con nosotros mismos y a aportar a nuestra comunidad, a nuestra familia, de una forma mucho más saludable, que tanta falta hace en Puerto Rico y obviamente en el mundo entero. El problema de la salud mental es el problema principal de salud en el mundo y cada vez estamos conociendo más cómo es que funciona en nuestro cerebro, aún en las peores condiciones, que era lo que estábamos hablando del doctor Frankl, Víctor Frankl, que fue psiquiatra, que pasó por el proceso del holocausto, que sobrevivió el holocausto. Me acuerdo que enseñaba el número tatuado en su brazo
Antebrazo.
y cómo él ante la situación repentina, porque eso, este tipo de situación es un cambio agudo de tú estar en tu casa relativamente cómodo a de la noche a la mañana estar en un sitio donde había que pegarse uno al otro para no congelarse, donde no había prácticamente ningún tipo de higiene, donde no tenían ni tan siquiera acceso al agua. ¿Sabes? Unas limitaciones increíbles y él se da cuenta que aún así todavía el ser humano que tiene sentido de vida se convierte en un ayudante o en una persona que proporciona y da para adelante a las personas más necesitadas ante esa situación. Y una de las cosas más importantes de ese descubrimiento de Frankl es que, y que en ese momento él no lo sabía, es que cuando nosotros damos, nuestro sistema inmunológico se fortalece. Por eso uno ve a estas personas que a cada rato que son admirables, aquí mismo las personas que están dispuestas a sacrificarse para encontrar a alguien, digamos, recientemente que se cayó por un precipicio, qué sé yo, esos rescatistas que muchas veces están envueltos en situaciones que son arriesgadas. Esos rescatistas típicamente tienen mucho mejor sistema inmunológico, por lo tanto
No se enferman.
exacto, por lo tanto se pueden enfrentar de una forma mucho más saludable ante distintas adversidades, especialmente de enfermedades. O sea, y un buen ejemplo de eso también son estas personas que ayudan, digamos, a las personas más pobres. con más enfermedades, se ha podido ver que esas personas tú le coges laboratorio y ese sistema inmunológico está trepado.
Bueno, incluso dentro de la terapia grupal, de los 11 factores terapéuticos de Yalom, de la terapia grupal, está el altruismo, que el ayudar a otras personas también en la terapia puede ser de las cosas más beneficiosas para un participante o un paciente. Y atando todo este tema de vuelta un poco a lo que estamos hablando del cerebro y la resistencia, la razón por la cual, ¿verdad?, empecé a hablar de Viktor Frankl es porque lo que él está descubriendo le da totalmente la razón al doctor Franceschini cuando habla del truco que él usa para desafiar la resistencia de cansarse o de perder esperanza o energía en el proceso de recuperar de su cáncer. Es que él se imagina lo que está al otro lado. O
Lo que va a
sea,
venir.
él ve esto como un portal para poder hacer esto pronto, y eso él lo mantiene animado y con más fuerzas para enfrentar todos estos retos. Y eso es muy similar a cuando yo estoy en la cama despertándome, queriendo darle al snooze para no hacer ejercicio a las 5:30 de la mañana, pero me pongo a visualizar en todos los beneficios que voy a tener en el día, en mi semana, gracias al ejercicio que voy a hacer en estos momentos, que vale mucho más que, o sea, que hace que este minuto de incomodidad de salir de la cama valga la pena.
Valga la pena.
Valga la pena porque viene esta cosa
Los
más grande
beneficios.
o este propósito mayor que yo puedo visualizar, y eso es lo que te da la fortaleza, y ese era el factor determinante que encontró Frankl, que en los campos de concentración determinaba quién sobrevivía y quién no, quién tenía un propósito de vida. Y no importaba si era hombre, mujer, de cierta clase social, si estaba en este campo de concentración, si comías tal cantidad. Lo más determinante era si tenías razón para seguir viviendo y para tolerar este infierno.
Y ayudar. Es interesante que, por eso es que es tan importante entender el concepto de que el lóbulo frontal derecho, uno tiene los pensamientos negativos y en el lóbulo frontal izquierdo uno tiene los pensamientos positivos. Y esto es bien importante que el público en general pueda entender esto. Y esto es ciencia, ya hay mucha evidencia científica a través de lo que nosotros llamamos functional MRIs o MRIs funcionales. Uno le pone una foto digamos, de un niño que se está prácticamente muriendo de hambre. Uno ve, o sea, cómo se prende. Porque eso sería, podríamos decir que eso es una foto negativa, cómo se prende el lóbulo frontal derecho. Y si ponemos una foto de un niño amamantándose por la madre, que es algo tan bonito, etcétera, etcétera, estamos en lóbulo frontal izquierdo. Y tenemos que aprender a juzgar nuestros pensamientos, porque muchas veces es cuestión de hacer un cambio en el pensamiento, en las palabras que estamos usando para caer de un lóbulo al otro. Y me explico, y por eso yo uso mucho lo de la media botella vacía. Si yo tengo, es una misma media botella que está llena a mitad. Si usted la ve llena, está en el izquierdo, y si la ve vacía, está en el derecho. Pero muchas veces, con solamente cambiar una palabra, hoy mismo yo estaba hablando con un paciente que con mucha frecuencia usaba la palabra miedo. Y el cerebro es como una computadora. O sea, y cada palabra que usted tiene no necesariamente es la definición que uno busca en el diccionario. El diccionario puede ser una definición hasta bien distinta a la que uno mismo le da. Entonces, si ya tu cerebro identifica o define la palabra miedo, que quiere decir paralizarte, limitarte, no puedo, que él mismo después yo le pregunté, ¿qué quiere decir miedo? Pues, limitar, no puedo, di difícil, imposible, ¿sabes? Limitaciones. Pues esa, ya, al tú decir miedo, ya el cerebro capta todas esas palabras y la junta y crea la emoción que de paralizarte, de tú no hacer.
O sea, que el lenguaje no es inocente. Las
Exacto.
palabras tienen mucha carga y muchas veces revelan, no solamente revelan, ¿verdad?, unos patrones de pensamiento o creencias limitantes, sino que las pueden reproducir y perpetuar en nosotros. ¿Verdad? Estoy 100% de acuerdo contigo que tenemos que ser muy cuidadosos y vigilantes del lenguaje y las palabras que usamos. Y podemos usar de referencia esto desde la media botella llena o media botella vacía. Porque yo, por ejemplo, ¿verdad?, trayendo esto a lo cotidiano. Yo veo, vamos a decir, cuatro clientes cada mañana, ¿verdad? Se supone. Y con eso, pues yo me da para pagar todas mis cuentas. ¿Qué pasa? Que un día llego y veo que mi primer caso por la mañana, esa persona canceló. Yo puedo verlo de una de dos maneras. Y dependiendo de cuál yo escoja, me va a ir el día mejor o peor. Porque yo puedo decir, perdí dinero. Perdí, ¿verdad?, un cliente o dinero. Versus gané tiempo. Porque de repente quizás ese día yo puedo desayunar más con calma, quizás puedo dormir un poco más, quizás puedo adelantar otro trabajo. O sea, es convertir reto en oportunidad y eso se hace acá arriba.
Volvemos a la media botella.
Exacto.
Fácilmente, y te aseguro que mucha gente hubiera visto esa situación como que de pérdida y no de ganancia.
Y yo puedo captarme diciendo pérdida y decir, espérate, espérate, stop. No, yo estoy ganando tiempo.
Y muchas veces de esa forma uno mismo dice, ay, qué bueno que puedo hacer esto, que se me hubiera complicado si estuviera, ¿sabes? Ver, que en otras palabras es ver el lado positivo. Y por eso es que el switch, como ahorita estamos, fíjate que es la misma media botella, tú puedes escoger para qué lado
Es
va,
la misma situación.
¿sabes? Porque no hay duda que hay cosas que son totalmente negativas, ¿ok? La pérdida de un ser querido, ¿sabes? No hay forma de que tú te alegres de perder a un ser querido. Eso, ese proceso es total, esa botella está vacía. Ahí no hay un choice. Obviamente, uno dentro del luto, y como hemos dicho en muchas ocasiones, una de las áreas más importantes de la vida es que nuestras emociones sean proporcionadas a la situación.
Exactamente.
Eso es bien importante.
Claro, porque por ejemplo, el deprimirse con una pérdida es normal y
Y
saludable.
esperado.
Esperado y saludable.
Totalmente, exacto, y saludable. ¿Sabes? Es más, cuando una. Que me pasa, que lo he tenido con pacientes, que cuando tienen esa pérdida, en los primeros días están tan envueltos en el funeral, en todo ese proceso, y de momento pasa toda esa actividad y qué sé ni qué, y durante esa actividad estaban estoicos, no lloraban, ¿no? Y después que pasa eso,
Después que
viene la
calma.
ola. Y los arropa y se sienten muchas veces hasta culpables porque durante el funeral parecían bien esto, ¿sabes? En otras palabras, es importante pasar por el
Es
proceso de luto.
necesario, es necesario.
Exacto.
Es una de las etapas del duelo que hasta que no se atraviese, no vamos a poder pasar a la última fase, que es la aceptación y la integración. O sea, muchas
Fíjate.
veces, según yo entiendo, tú. ¿Sabes? Se tiene que atravesar, se tiene que permitir esa emoción para que pueda procesar y transformarse en otra cosa.
Y ahorita estábamos hablando de uno ser consistente, del adiestramiento sistemático para uno hacer los cambios necesarios, como el caso del alcoholismo, y 90 días, y ahora tú me educaste ahí con que
En la meditación.
sí, que 108 días, o sea, que uno verdaderamente va viendo el progreso de uno mismo, como si yo me mantengo, si yo me adiestro sistemáticamente a mejorarme de esta enfermedad como es el alcoholismo. Y una de las cosas que quería traer era que mucha gente pensaba que una vez ya tú eres alcohólico o adicto, especialmente a narcóticos, que se te hace que la memoria, porque el hipocampo, que es en donde se guarda la memoria, se ha podido ver que con las intoxicaciones mueren muchas células del hipocampo, el hipocampo se achica, que pasa también en los casos de pacientes deprimidos. Hemos podido ver científicamente cuando ese paciente se mantiene libre de la intoxicación del cerebro, cómo ahí viene la neurogénesis y la neuroplasticidad, cómo eso vuelve a crecer y que esa persona vuelve a tener memoria. O sea, que un alcohólico, especialmente alcohólico joven, que deja de utilizar alcohol, puede volver a estudiar y convertirse en lo que quiera, porque el cerebro tiene esa capacidad
Es
de
increíble.
volver a regenerar nuevas células del hipocampo o a producir nuevas, porque es interesante que de las áreas que más se ha podido estudiar, donde ocurre la neurogénesis es en el hipocampo.
¿Qué es lo que el ejercicio promueve en los cerebros que están padeciendo depresión? Que el hipocampo que mencionaste, ¿no? Que en el cerebro deprimido es de las áreas que más se ve disminuida en tamaño y en función. Y el ejercicio, precisamente, gracias a estudios de Harvard, se ha visto cómo aumenta la neurogénesis en el hipocampo. Por eso es que el ejercicio es un antidepresivo natural. Y lo que nos está mostrando todo esto es que el cerebro premia el esfuerzo y la consistencia.
Aún con la resistencia.
Exactamente, cuando uno desa es que cuando uno desafía la resistencia con consistencia y esfuerzo, al igual que con nuestro cuerpo físico cuando hacemos ejercicio, que estamos premiados con o pérdida de peso o con aumento de músculo, pues de igual manera el cerebro se transforma y se muta dependiendo de la consistencia y esfuerzo que tú hagas para desafiar esa resistencia. Así que nos va a premiar y vamos a ver los cambios y los resultados. Pero es con tiempo, no va a ser de la noche a la mañana. Hay que ser consistente, como por ejemplo la meditación. Sí, pero mira, después de 108 días, todos los días 10 minutos.
Adiestramiento sistemático,
Que ahí tú vas a tener literalmente otro cerebro.
el gimnasio de las
Eso.
emociones. Y esto es bien significativo porque, vuelvo y digo, mucha gente no le dedica el tiempo al cerebro y a los conocimientos, a las emociones, al control de las emociones, a aprender cómo es que esto verdaderamente funciona. Y lo que nosotros estamos exhortándole al público es que este sea como la introducción, el principio, y que ustedes mismos busquen información de esta ciencia tan maravillosa, que es bastante reciente, y que la inmensa mayoría del mundo no han tenido acceso a este conocimiento, que inclusive hasta en las escuelas de medicina todavía no se da la educación de la neurociencia que estamos tan al día. O sea, es que en otras palabras, pues obviamente medicina interna, cirugía, OBG, o sea, obstetra ginecólogo, son ciencias que no necesariamente tocan el cerebro como tal, y por eso es que esta información es tan valiosa. Y esto me lleva también a lo que se conoce como la genética y la epigenética. Porque ayer las personas me preguntaron, yo estuve en una reunión ayer y precisamente hablando de este tema, y me preguntaban cuál era el efecto de la genética en todos estos pensamientos y cómo funciona el cerebro. Y no hay duda que la genética tiene un efecto significativo, especialmente en la inteligencia intelectual Porque la inteligencia emocional uno la puede aprender. La inteligencia intelectual o el coeficiente intelectual, que es lo que se llama el IQ, tiene que ver mucho con nuestra genética. Si sus padres son bien educados y tienen alto nivel de IQ, las probabilidades de que los hijos tengan un nivel alto es significativo y a la inversa. Así que ahí hay un factor genético, pero y para seguir entrando un poco en la genética, para que la gente lo entienda, la genética dominante pues, es el color de la piel, el color de los ojos, el color del pelo. Por eso es que la gente dice que mucho tú te pareces a tu papá, o que mucho tú te, o sea, la
Los
cara, el
rasgos
afecto,
físicos, los
los rasgos físicos tienen mucho un componente genético y obviamente hay un montón de otras cosas dentro de la genética como las enfermedades hereditarias, etcétera, etcétera. Pero, y este es el pero bien importante, los estudios ahora están demostrando que la epigenética, que lo que quiere decir es son las experiencias que tenemos, modula o afecta directamente la genética nuestra.
Esto es tan revolucionario, doctor,
Sí.
porque venimos desde un paradigma, desde un entendimiento de que el cerebro ya está prescrito desde el nacimiento con unos genes determinados y eso es lo que hay.
Exacto.
O sea, que eso no se puede alterar y estamos esclavizados al cerebro que nos tocó. Cuando, ¿sabes qué? Toda la ciencia está rompiendo por completo ese paradigma y diciendo, no, tú tienes un lienzo en blanco de frente. Que dependiendo del ambiente en la que te rodea, las experiencias que tienes y los pensamientos que cultivas a lo largo de tu vida, se va moldeando ese cerebro como una pintura. O sea, es como si cuando tú mencionas, doctor, que cada cual nace con un cerebro igual, yo lo que pienso es que a todos se nos entrega un lienzo y la paleta de colores. Igualito,
Excelente.
igualito, pero que desde que nacemos. El ambiente, la crianza, todo eso
Sí,
son,
los padres que nos tocó,
eso es como
¿sabes?
el artista y los colores distintos que usa, tú sabes, pero que aunque te hagan un cuadro, y hasta los 15 años te hicieron un cuadro que muchas de esas cosas no estaban en tus manos, en tu control, tú como quiera puedes rehacer el cuadro. Eso es lo increíble.
Eso es lo
O sea
bonito
que
de.
no somos esclavos ni víctimas del cerebro, nosotros tenemos autonomía y autoría sobre él.
Y esa es la epigenética que verdaderamente tiene mucho más valor. Se estima que la genética es como un 40% y la epigenética es como un 60%.
Mira para allá.
O sea, es que las experiencias son más. Y dónde tú te expones, y dónde tú te crías, y tu cultura, etcétera, etcétera, tiene mucho más efecto que la propia genética. Y eso es bien significativo por lo que tú acabas de decir. O sea, que inclusive uno puede haber pasado por traumas severos y aún así coger ese lienzo o esa pintura traumática y cambiarla a algo súper positivo. De hecho, ¿sabes? Yo personalmente te puedo decir que a mí hasta los traumas que he pasado en mi vida me han ayudado tremendamente a ser lo que soy hoy. ¿Sabes? Porque los traumas también, como es que te digan que tienes cáncer, eso es un trauma. Pero obviamente, y gracias a Dios que a mí me dio el cáncer a la edad que me dio, que tengo mucho más madurez, más, ¿sabes? Que puedo manejar por mis propias experiencias, por mi epigenética. Yo he podido manejar mucho mejor ese trauma que quizás otras personas
Claro.
que están pasando exactamente por el mismo proceso. Así que, ¿sabes? El tener esa capacidad que todos lo tenemos, que es lo que queremos insistir, ¿sabes? Todos los tenemos. Es cuestión del adiestramiento sistemático,
Me
de
gustó
yo
eso.
decirme a mí mismo. Yo voy a cambiar, yo voy a modular, yo voy a ser mejor persona Para mí el lema que más a mí me toca es yo quiero ser lo mejor que yo pueda hacer. Y eso es bien importante cuando uno se propone verdaderamente ser lo mejor que uno pueda hacer. Uno mismo yo me quedo impresionado muchas veces conmigo mismo, cómo yo he podido manejar esta situación de la forma, y lo digo con humildad, porque tampoco es, ¿sabes? Yo no soy nada especial. Yo lo
No,
único que
pero
estoy
es un buen
aplicando.
mensaje, es un buen mensaje para que otros y otras lo escuchen, de que, tú sabes, que es un ejemplo de que nos podemos superar en esos momentos.
Claro, y yo lo estoy viendo como una experiencia de crecimiento y no como una experiencia de pérdida. O sea, para mí esto ha sido, y saber la cantidad de gente que reza por mí, que me manda bendiciones, ¿sabes? Eso te da una cosa, ¿sabes? Así que, de nuevo, uno puede ver la media botella vacía o la media botella llena, y es una decisión en qué lóbulo yo quiero estar, en el izquierdo o en el derecho.
Doctor, tú sabes que por eso es que yo tengo una Y tatuada en mi antebrazo, en mi muñeca, porque es como un camino que parte en dos para siempre recordarme que yo tengo la opción de ver esto de una manera
Interesante.
u otra. Tú sabes
Interesante.
que yo tengo la opción de cambiar mi perspectiva de lo que sea que me esté pasando. Y eso fue algo que a través de tu experiencia y la de mi papá también lo he visto en práctica, cómo ustedes les tocan unas situaciones de vida o muerte y convierten reto en oportunidad, que para mí es alquimia. Tú sabes, es como una transmutación que pasa desde adentro, que es milagroso. Que cuando viene a ver, yo hasta tengo una teoría de que todo milagro, en esencia, es un cambio de percepción. Cuando tú estudias la Biblia, ¿verdad? Y esto sin suscribirme necesariamente a la religión cristiana, pero es interesante ver el fenómeno de la vida de Jesucristo. Cada milagro que él, ¿verdad? Que él se describe de él en la Biblia. Siempre, si tú estudias, bien fuera, levántate y caminarás o abre los ojos y verás, nunca una magia que emana de las manos de Jesús. Él le dice a la persona que haga algo y esa persona le deposita tanta confianza y fe en la figura de Cristo que esa persona toma una acción que termina en el milagro. O sea, la persona se levanta y camina, la persona abre los ojos y ve. No es que Jesús le hizo algo, Jesús le dijo, hazlo y verás que caminará. Y por la fe, por el cambio de percepción de que ah, esto sí es posible, pues entonces realmente se hizo posible. Nada, es una lectura
Sí, no, y
interesante.
ya se nos fue el programa, Johnny. De verdad que espero que el público aproveche de estos conocimientos y que los haga suyo. Y si son consistentes, si se mantienen en el adiestramiento sistemático, lo van a ver.
El cerebro los va a premiar.
El cerebro los va a premiar y se van a sentir mucho mejor. Gracias
Gracias,
de
gracias a usted,
nuevo.
doctor. Buenas noches.
Y después de un programa tan importante como este, termino este pensamiento de Dalai Lama que dice, el cambio verdadero viene de adentro, déjalo de afuera como está. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame ayudarte.